Buenos días, Luis Rendueles, ¿cómo estás?
Buenos días, Alsina, muy bien.
Buenos días, Manu Marlaska, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, buenos Carlos. Días.
Os presento a Begoña Gómez de la Fuente, que
hola,
se acaba de incorporar
tal,
al equipo.
Bienvenida, Begoña Gómez.
Ay, que ya estoy aquí.
Begoña Gómez tiene más vacaciones que un maestro,
¿no? Bueno, casi. Este año sí.
No, casi no.
No, los maestros tienen un poco más.
Bueno, que hoy despedimos Territorio Negro hasta septiembre, hasta la próxima temporada. Uh-huh. Y lo vamos a hacer con una historia que, según decís Manu y Luis, nos deja la enseñanza de que todo llega, también la justicia. O sea, nos vais a hablar de un crimen que ha tardado 20 años, ¿no?, en resolverse.
Pues se ha prescrito esto seguro, vamos, o a punto estaría.
Al límite de la prescripción, al límite, pero se ha logrado resolver antes. La historia arranca hace ya 21 años, a principios de septiembre del año 2004, cuando una mujer acude a una comisaría en Reus, en Tarragona, y denuncia la desaparición de su hermano, un señor que se llama Juan Manuel Leiva González, 34 años entonces, dueño de una pequeña empresa de extintores y de algún pequeño negocio hostelero. La denunciante cuenta a la policía que no sabía nada de su hermano desde 3 días antes, desde el 3 de septiembre de ese año 2004. A él y a su vehículo parece que se los ha tragado la tierra.
La Policía Nacional, porque entonces todavía no se habían traspasado competencias a los Mossos, empieza a investigar esa desaparición y muy pronto encuentran algo importante, que es la furgoneta. La furgoneta de Juan Manuel estaba aparcada al lado de la estación de ferrocarril de Tarragona. Ese dato, además de que la familia había recibido algunas llamadas y algún SMS, algún mensaje de texto enviado supuestamente por Juan Manuel desde Francia, pudo hacer pensar al principio que el desaparecido se había marchado voluntariamente fuera de España para empezar una nueva vida alejado de la familia.
Pero que aparte de su hermana, ¿qué es lo que denuncia? ¿Qué más familia tenía este desaparecido?
Pues tenía dos hijas. Tenía a Jessica, una adolescente de 17 años, que había tenido cuando él precisamente tenía esa misma edad, con 17 años nada más, y con la que se llevaba muy bien, no sabemos si por esa cercanía de edad o por qué. Y había otra niña, una cría de 5 años, que había tenido con una pareja de la que se había separado un año antes de desaparecer, en el año 2003, después de 7 años de relación. De hecho, había sido una separación bastante compleja, complicada, porque la exmujer era la titular de todos los negocios de Juan Manuel y los dos se pelearon por la custodia de la pequeña, que se acabó quedando sorprendentemente el padre.
En esa situación desaparece el padre, desaparece Juan Manuel. Los investigadores hacen varias gestiones, pero en aquel momento, en el año 2004, no encuentran nada que acredite que este hombre hubiese tenido desaparición involuntaria, forzosa, ¿no? Aunque sí que la calificaron como desaparición inquietante, que era como se llamaba antes a las desapariciones que hoy son de alto riesgo. Como esas primeras pesquisas no dieron fruto, el caso, digamos, que se quedó dormido, se quedó en un limbo, se quedó en un cajón, hasta 17 años después, junio de 2021, en los que su familia, 17 años, esperó y esperó sin que pasara nada.
Qué desesperante, ¿no?
Y en el 21, ¿qué ocurrió? Sí que es desesperante. Uh-huh. ¿Sí? O sea, ¿aparece alguna pista que sirvió para reabrir el caso?
Sí, aparece algo muy inquietante. En junio del año 2021, una mujer compra una finca en la localidad tarraconense de Ruiz de Cols, y al inspeccionar el terreno, pues bueno, pues para plantar allí, para ver cómo planificaba el jardín, al final de una bajante del terreno encuentra los restos de unas bolsas de plástico que parecían envolver algo. Empieza a comprobar, a mirar qué hay en esos plásticos y ve que se trata de una manta que a su vez tapaba un paquete atado con cuerdas en los extremos. Cuando la mujer retira las primeras capas, se da cuenta de que aquello, lo que envolvían esos plásticos y esa manta, eran restos humanos, huesos y jirones de ropa.
Esos restos dan información, como casi siempre, muy valiosa para la policía, y lo primero que dice ese cadáver es que es una muerte violenta, porque hay dos costillas que tienen todavía las huellas de varias cuchilladas, y en el brazo, en el húmero, hay algunas heridas que parecen heridas defensivas. Además, los huesos conservaban suficiente ADN para poder hacer o intentar hacer una identificación por esa vía.
¿Y sirvieron para poner nombre a la persona de quién eran esos huesos o...?
No fue posible llegar hasta ese punto entonces, porque el ADN de los huesos de Ruiz de Cols no coincidía con ninguna muestra depositada en las bases de datos policiales. Así que se buscaron vías alternativas para dar un empujón a esa investigación. Los investigadores se fijaron en la ropa, en la fecha de fabricación de esas prendas, en los lugares en los que se podrían haber comprado, pero tampoco ahí hallaron nada sólido. Así que hubo que esperar otros 3 años, hasta el año 2024, para que la policía recibiese una pista definitiva que ahora sí pudo conectar el hallazgo de esos restos humanos con la desaparición de José Manuel.
O sea, recordamos que el hombre desaparece en el año 2004, los huesos se encuentran en el año 2021 y en 2024, ¿qué pasa?
Pues pasa que en febrero de ese año, Sonia, la hermana del desaparecido, la mujer que había denunciado su desaparición tantos años atrás, recibe una confidencia. Una persona que no quiere que trascienda su nombre, le cuenta una historia. Y entonces Sonia, la hermana del desaparecido, va a la comisaría de los Mossos. Lo que cuenta ahí es que esa persona le dice que los responsables del asesinato de su hermano eran su antigua pareja, la madre de aquella niña que te decía, Manu, de 5 años en el momento de la desaparición, y el que entonces era el novio de esa mujer, un tipo muy violento, muy conflictivo, que había pasado unos cuantos años en la cárcel ya por otra tentativa de asesinato anterior.
Lo podía haber dicho antes, ¿no? 90 y pico años después.
Ya, lo que ocurre es que esta persona le contó a Sonia, la hermana de Juan Manuel, que tenía mucho miedo del hombre al que acusaban del crimen, ¿no? En el año 2024 finalmente se atrevió a contárselo a su hermana, porque el hombre había muerto 3 años después, en el año 2022, por causas naturales, ¿no? Esta misma confidente también reveló que los asesinos habían enterrado el cuerpo de la víctima en una finca situada a apenas 700 metros de distancia de la casa de los autores de su muerte. Es decir, vivieron durante mucho tiempo a muy poca distancia de su víctima, ¿no? Todo coincidía con el lugar en el que se hallaron esos restos humanos en el año 2021.
Pero los restos humanos todavía estaban sin identificar, ¿no?
O sea,
no estaban...
Eso es, pero aquí por primera vez hay suerte o hay una coincidencia afortunada en esta historia tan triste. Y en una revisión de casos antiguos que de vez en cuando hace la policía, la Guardia Civil, en el año 2024 se tomaron muestras de ADN a varias personas que tuvieran todavía algún familiar desaparecido, ¿no? Que no es caso sin resolver. Entre esos casos estaba una de las hijas de Juan Manuel, así que coincidieron en el tiempo la historia de ese confidente con el match, con el positivo que saltan las bases de desaparecidos. Los huesos encontrados allí eran del hombre desaparecido en 2004, y una vez identificado el cuerpo, había que darse prisa porque la prescripción, como decías al principio, estaba a punto de caer sobre esta historia.
¿Y la frontera dónde está? ¿Qué son, 20 años para un crimen que quede impune o cómo?
Pero con un matiz, esa es la norma, 20 años, 20 pero tiene años. Un matiz.
Sí.
Queda impune si en 20 años no se ha iniciado ninguna acción contra una persona concreta. Así que la prescripción se detuvo en el momento en el que Mossos y Policía Nacional encaminan sus pesquisas hacia la expareja de Juan Manuel que era su novio en el año 2004. Ahí se detiene la prescripción, cuando tú inicias una acción contra alguien. Lo primero que comprobaron los encargados de una operación, a la que llamaron Operación Tesón, fue que el novio de la expareja de la víctima había fallecido. Y lo segundo es que no se tomaron muchas molestias a la hora de deshacerse del cuerpo.
¿Qué significa que no se tomaron muchas molestias?
Pues que estaba el cadáver muy cerquita, a unos 700 metros en línea recta de la casa en la que vivían los asesinos, los sospechosos. A pesar de eso, la investigación fue compleja porque después de 20 años era muy complicado recabar pruebas nuevas, ¿no? La furgoneta, por ejemplo, de la víctima, en la que se podría haber buscado ADN de los autores, ya estaba en un desguace y era muy complicado reconstruir lo que había ocurrido en 2004.
Aún así, los investigadores trazaron un relato, una línea temporal de las últimas horas de José Manuel. Creen que el 3 de septiembre del año 2004, su expareja le llamó por teléfono, le hizo acudir a la masía en la que residía con cualquier excusa, probablemente algo relacionado con la cría que tenían, y una vez que llegó allí fue su pareja quien lo mató a cuchilladas, y ambos, él y ella, lo envolvieron en una manta y en plásticos y lo llevaron a ese terreno de Ruidecans donde apareció. Después se llevaron la furgoneta de la víctima, la aparcaron en la estación de Tarragona y llamaron a su familia desde varias cabinas, haciendo creer que estaba en Francia.
Y el pasado mes de febrero, la policía cita en comisaría a la antigua pareja del hombre desaparecido. Esa mujer tiene hoy 48 años, llevaba 24, digamos, en ese limbo, con ese crimen pendiente. Y de ahí sale esposada rumbo al juzgado y a la cárcel, donde está, esperando el juicio. Y la policía cree también haber encontrado el móvil del crimen, ¿no? La mujer sabía que su expareja, la víctima, le iba a quitar esas empresas de las que hablábamos, sobre todo la empresa de extintores, lo que le iba a dejar a ella y a su nuevo novio, aquel hombre tan violento, sin modo de vida, ¿no?
Bueno, Marlaska y Rendueles, que hemos llegado al final de esta temporada, pero que apuntaos que la nueva temporada empieza el día 1.
Estamos renovados.
De octubre, el 1 de octubre.
No, de septiembre.
Madre Dios, si no hay ni colegio, Alsina. No,
ha sido un clamor la renovación, Alsina.
Absolutamente, o sea, ha habido una... Y sobre todo ha habido unas presiones.
Y son muy afortunados porque ya lo saben. Que otros lo saben, lo sabrán el día antes.
Un placer haber estado aquí.
Sí, pero no olvidéis que el 1 de septiembre es lunes. 1 de septiembre.
Aquí estaremos
como un día de margen nos dan este año. Bueno, adiós, que tengáis buen verano, Manu, Luis.
Igualmente.
En 3 minutos contamos las noticias de las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias.